en Estados Unidos la administración pagará a partir de noviembre solo una parte de sus ayudas alimentarias debido al cierre del gobierno federal. Es la primera vez en la historia de esos programas que la prestación se brinda de manera parcial. Ocurre tras la orden de un juez federal para que se recurra a un fondo de emergencias para abonar esas ayudas. Aún así, desde el Departamento de Agricultura se advierte que adaptar los mecanismos para la realización de los pagos puede demorar semanas. Algunos estados decidieron, entre tanto, pagar las ayudas con fondos propios y aumentan además el apoyo a los bancos de alimentos. Y entre tanto, en el Congreso de Estados Unidos parecen bloqueados los caminos para salir de este cierre que comenzó el 1 de octubre y a partir de mañana se convertirá en el más largo de la historia del país. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis y analizamos hoy con José Díaz Briceño, que está en Washington como siempre. Empezamos con la primera pregunta obvia, José, además de agradecerte como siempre por estar. ¿Por qué se llegó a este cierre esta vez?
Así es, a partir del 1 de octubre, los demócratas y los republicanos en el Congreso de Estados Unidos no se pusieron de acuerdo para financiar el año fiscal 2026 a través de un plan de gastos. Esto provocó que no existieran los fondos para atender parcialmente el funcionamiento del gobierno federal. Y es por eso que desde entonces empieza este cierre parcial, que hoy es el día 35 y es ya el cierre parcial del gobierno más largo de la historia. Hay que decir que en el fondo de estos desacuerdos están consideraciones políticas, específicamente de los demócratas en el Congreso, que creen que es el momento para pintar una raya y defender lo que ellos consideran son beneficios de salud que estarían por expirar a final de año y que quieren que sean financiados por parte de los republicanos, algo a lo que en principio la formación liderada por el propio presidente Donald Trump estaría opuesta. Estos beneficios de salud ayudan a más de 20 millones de personas a tener un seguro de salud privado asequible. Todo esto derivado de la ley de Obamacare, que permitió que personas de escasos recursos pudieran acceder a programas de seguro de salud privado a un buen precio. Recordemos, aquí en Estados Unidos, la mayor parte de los estadounidenses buscan un seguro de salud de manera privada, pues no existe una red social amplia por parte del gobierno, excepto para algunas personas. Las diferencias en torno a financiar estos beneficios es lo que está en el corazón del cierre parcial del gobierno.
Y José hablaba de cierre parcial porque estos gastos discrecionales, que son los que se aprueban cada año, afectan aproximadamente algo menos del 30% de los gastos del gobierno federal. Si la cifra no es correcta, me la va a corregir José ahora mismo, pero quería hablar de algo que, o con lo que justamente iniciábamos el programa, algo que hemos visto en estos días, imágenes que nos llegaban por todos los medios sobre los bancos de comida, sobre el SNAP, este programa de asistencia nutricional suplementaria. ¿Cómo fueron afectados o cómo fue afectado este programa y quiénes son los beneficiarios, que son una sorpresa para nosotros al leerlo, más de 40 millones de personas en todo el país?
Así es, las asistencias para acceder a alimentos para personas de escasos recursos y el programa que está en pie desde 1939 es algo que en principio nunca había ocurrido que se suspendiera, y a través de este cierre del gobierno a partir de esta semana ya empiezan a ocurrir esta escasez. Hay que decir, el programa SNAP a lo largo de la historia ha pasado por distintas etapas. En principio se llamaba el programa de estampillas de comida y ahora ya no se usan esos cupones para ir a las tiendas a obtener alimentos, sino que se les da a las personas un monto en una tarjeta de débito a partir del cual pueden usar en distintas tiendas. Hay, como bien decías, más de 40 millones de personas dependen aquí en Estados Unidos de esa asistencia mensual, que de acuerdo con los analistas aquí se calcula que es de alrededor de $350 por cada hogar aquí en Estados Unidos que recibe esa ayuda. Eso para algunas personas sí puede representar pues una cuestión de vida o muerte, y es por eso que hay una preocupación alta por parte de ambos lados del gobierno que pudiera pues liberarse esta ayuda. Y sin embargo, esto es una carta política. Algunos fiscales generales de los estados demócratas demandaron en las cortes federales a que se pusiera pues básicamente a disposición distintos fondos para que se cubrieran las necesidades de estas personas de escasos recursos durante el mes de noviembre. Y sin embargo, la administración Trump dijo, esto no puede ocurrir, pues tenemos leyes específicas que nos impiden acceder a fondos y cubrir a todos en el 100%. Y es por eso que en este momento solo 50% de los hogares estarían recibiendo esta ayuda o también recibiendo pues recortes al 50% de sus participaciones.
Y también, José, empleados públicos están recurriendo a algún tipo de ayuda alimentaria, sea este programa o sean los bancos de alimentos, justamente porque no están percibiendo salarios. ¿Cuánto afecta a este sector de los empleados en la administración pública?
Así es, escenas de este tipo se han visto de empleados públicos, particularmente en esta área metropolitana de Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia, donde se concentra la principal actividad del gobierno federal y donde hay cientos de miles de empleados federales que no están percibiendo un sueldo, que están en licencia en sus casas o trabajando sin necesariamente recibir un cheque para sus necesidades. Es por eso que justamente se ha visto en algunos bancos de alimentos aquí en Washington, en Virginia y en Maryland, algunas colas, algunos grupos de 200 o 40 o 100 empleados federales haciendo colas en justamente estas fondos para ayudar a personas de escasos recursos ante la escasez que están sufriendo al no recibir un pago directo. Es una situación que es un tanto dramática, pues en principio son empleados que estarían dedicados a todo tipo de servicio y que en principio uno pensaría tendrían su vida resuelta.
Estamos hablando con José Díaz-Briceño, que está en Washington. Siguiente pregunta, ¿en qué otros ámbitos relevantes se está notando el cierre? Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, que uno pensaría que son trabajadores esenciales, también están sufriendo, no sé si el recorte total o parcial de sus haberes también.
Así es, en total, incluyendo a las Fuerzas Armadas, en todo Estados Unidos hay alrededor de 5.1 millones de empleados federales. Esto es considerando a 2 millones de miembros de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, en particular, los militares han logrado tener acceso a sus pagos de quincenales de su salario y sin embargo, no está garantizado que el próximo 15 de noviembre lo hagan. Y es por eso que el incremento en la presión a los políticos para resolver este tema se incrementa. Hasta el momento se han cubierto los salarios de los distintas fuerzas militares gracias a que el gobierno federal acudió a distintos fondos para financiarlo. Esto, la última quincena ocurrió a finales de octubre y es por eso que la fecha del 15 de noviembre puede ser importante. Hay que decir que el cierre del gobierno se siente alrededor del país, no solo aquí en la ciudad de Washington, donde la afluencia, por ejemplo, a los museos se ha cerrado por parte del turismo al no estar abiertos en estos momentos lugares tan icónicos como la Galería Nacional y en general todo el sistema de museos smithsonianos. También alrededor del país, por ejemplo, en los parques nacionales de Estados Unidos están abiertos, pero no con todo el personal necesario. Hay que decir también que un lugar donde se ha visto un tanto dramática la situación del cierre del gobierno ha sido en los controladores aéreos que pues son parte del gobierno y que están presentes en todos los aeropuertos del país. Ahí muchos de ellos están trabajando sin su salario y esto ha provocado que algunos salgan a descansar en protesta y no acudir necesariamente a su trabajo. Esto ha provocado escasez en algunos de los aeropuertos más importantes del país. El fin de semana pasado se veían incidentes en alrededor de 15 de los 30 más importantes aeropuertos internacionales de Estados Unidos. Todo esto obviamente se complica a medida que llega justamente la temporada de días festivos, en particular el de Acción de Gracias, que es tan importante a finales de noviembre aquí para los estadounidenses. Veremos qué ocurre.
Y vamos, José, a hablar de la dimensión política, algo que mencionabas, por supuesto, apenas comenzar la charla. Hay una publicación de Donald Trump en su red social con respecto al problema de la distribución de ayudas alimentarias. Por ejemplo, esto lo hizo el viernes. No quiero que los americanos vayan a pasar hambre solo porque los radicales demócratas se rehúsan a hacer lo correcto, es decir, abrir el gobierno. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque en esta discusión política justamente están tratando de echarse las culpas unos a otros, demócratas a republicanos y republicanos a demócratas. Y la pregunta finalmente es, ¿a quién se está percibiendo en la prensa o en la sociedad como el verdadero culpable de lo que está sucediendo en Estados Unidos, el cierre parcial del gobierno federal?
Hasta el momento esta es una situación donde ninguna de las fuerzas políticas está ganando o perdiendo claramente. De acuerdo con la encuesta más reciente de esta semana por parte de la cadena CBS, ubica justamente que el 56% de los estadounidenses creen que el presidente Trump es el culpable de este cierre de gobierno, pero otro 55% creen que son los republicanos en el Congreso y también 55% de los estadounidenses creen que los demócratas tienen culpa en este cierre. Es decir, la culpa sobre quién está provocando esta situación corre por igual alrededor de todas las formaciones políticas. Empieza a haber mucha más presión ante, por ejemplo, la fecha límite para pagar a las Fuerzas Armadas a partir del 15 de noviembre, la próxima llegada del festivo del Día de Acción de Gracias, donde se incrementarán los costos políticos de aquellos que persigan todavía este cierre de gobierno. Y sin embargo, hay que decir, algunos observadores políticos creen que a partir de hoy, que se celebran justamente aquí en Estados Unidos elecciones estatales y en algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York, podría después de que ocurra la fecha electoral de hoy vislumbrarse una salida al quitarse la presión política para algunos actores.
En Virginia y en New Jersey son las elecciones a gobernador. Quería preguntarte, José, en el caso de estas ayudas alimentarias del SNAP, ¿se va a utilizar, como ha ordenado la justicia, dinero de un fondo de emergencia? ¿El gobierno federal tiene realmente las manos atadas con los fondos que tiene a disposición y con su eventual reasignación discrecional en esta emergencia? ¿Cómo está destinando los recursos a disposición? ¿Con qué criterios?
Así es, el Departamento de Agricultura ha dicho a las Cortes tener las manos atadas para recurrir a más fondos de emergencia para poder cubrir al 100% las necesidades de estos más de 40 millones estadounidenses que reciben las ayudas del programa SNAP de ayuda alimentaria. Y sin embargo, los demócratas han presionado para que se utilicen fondos de emergencia y sin embargo lo que dice el Departamento de Agricultura es que si se echan mano de otros fondos, pues básicamente le quitan la cobija y la protección a otros programas, incluyendo, por ejemplo, las ayudas para desayunos para niños pobres en escuelas de Estados Unidos. Es decir, las reglas específicas del presupuesto estarían obligando a hacer uso de programas que eventualmente terminan por complicar la operación de otros al estar llevando fondos de una olla a otra. Es decir, en estos momentos, todavía el Departamento de Agricultura insiste ante los jueces federales que solo puede hacer una entrega parcial y que solo tiene a disposición $4,600 millones.
Mencionamos ya varias veces el Ministerio de, o el Departamento de Agricultura porque es quien fondea este programa de ayuda alimentaria. Finalmente, la última pregunta, José, ¿por dónde pasa entonces la solución en el Congreso? Vos nos explicaste al principio cuál es el punto de la discordia que inició este conflicto. Los fondos para estos, para el seguro médico, ¿pasa por allí también la solución o hay otros caminos posibles de negociación para salir de una vez de este cierre que será a partir de mañana el más largo en la historia de Estados Unidos?
Hay mucha presión en la base demócrata para presentar una fuerte cara ante los republicanos y los recortes mismos del propio presidente Trump y para evitar que justamente estos ayudas al seguro de salud privado para más de 20 millones de estadounidenses permanezcan. Y es por eso que han tenido que plantar cara. Y hay que decir, en las propias encuestas de algunas firmas independientes como la Kaiser Family Foundation, más de 75% de los estadounidenses creen que los demócratas hacen bien en presionar para exigir esas ayudas que no expiren a final de mes, pero a final de año, a final de diciembre de 2025. Y sin embargo, los republicanos creen que pueden controlar la narrativa para decir que los dolores que está provocando el cierre del gobierno pueden ser asignados directamente, como dice el presidente Trump, a la culpa de demócratas radicales. Y sin embargo, las soluciones en este momento solo pasan y aún no hay una salida clara por dos maneras. Por un lado, mantener el fondeo del gobierno al mismo nivel que se tenía en el año fiscal 2025 por un año o por un mes. Esto necesariamente llevaría a una solución parcial, porque el motivo del conflicto, que son esta expiración de los beneficios para el seguro de salud, para que les permita a muchas personas acceder a seguros de salud más baratos, pues simplemente se pospondría para una fecha posterior. Es un tema que ha llegado para quedarse y donde los demócratas creen que pueden lograr un triunfo político.
Bien, y aquí terminamos con DW Actualidad en Análisis, por lo menos por hoy. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube, en X, en Facebook y en todas las plataformas de podcast como Spotify, Amazon Music o su plataforma de podcast favorita. Hoy nos hizo la edición de contenidos Andreu Jerez, colaboró también Emily Vinagre con la preparación de todo el material audiovisual auxiliar. Mi nombre es Andrés Goldschmidt. Agradecemos una vez más, como siempre, desde Washington a José Díaz Briceño. Hasta una próxima ocasión, José.